Bienvenidos a estos amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, como todas las semanas, saludándoles con mucho gusto. Henry, ya tenemos un nuevo multimillonario en la NFL. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Así es, Jalen Hurts, del que vamos a platicar un poco más adelante. También hay cosas que vale la pena mencionar, pero quiero sacar algo de mi sistema.
Por favor, por favor.
Ay. O sea, viene la Copa Oro. Es que. Y entonces te toca en el grupo Honduras, Haití y Qatar.
Correcto.
Y entonces escuchas al técnico de la selección mexicana. No, es un grupo de respeto. ¡No manches! O sea, uno es el 67 del mundo y los otros dos son del 80 para arriba.
No, y además, digo, la Copa Oro pues tiene un cierto nivel, ¿no? Y los equipos cabeza de serie pues supuestamente se van a encontrar hasta las semifinales,
¿no? Pues sí, Honduras hace muchos años que no hace absolutamente nada. Haití fue al Mundial de 74, no fue México. Y luego tienes a Qatar, que está ahí pues, por la cuestión de la lana y porque fueron los del Mundial anterior. Pero no manchen, o sea, no quieran engañar, no sean engaños a bobos. Ya.
Ah, ya cerró el capítulo.
No, yo pensé que iba a sacar más hilo, ¿no?
Sí. Y empezar no, así como espérate a que pierdan con Estados Unidos otra vez.
Fíjate. Pero, bueno. Oye, como los magos, ¿no? Que iban sacando más caras.
La serpentina,
¿no? Uno tras otro, uno tras otro.
Me acordé de Chiang Kai.
Era lo único que quería sacar de mi sistema.
No, yo les preguntaba en la jugada, aquí en este mismo estudio, el otro día, Enrique, ¿qué porcentaje es de importancia con respecto a los otros juegos que va a haber contra Estados Unidos, la Nations y seguramente la Copa Oro también se va a dar un duelo contra Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de importancia tenía el juego de esta semana?
Que para la gente que nos está escuchando, pues o es hoy, ¿no? Sí. Porque esto sale los miércoles.
Correcto.
O ya fue. Yo creo que, o sea, creo que tiene un porcentaje importante, toda vez que pues los dos primeros partidos fueron bastante malitos. Y porque la verdad es que fue impuesto Coca y Ares de Parga, que fue impuesto también. Entonces, ahora, si pierdes, bueno, van a decir, pues es que no están nuestras grandes figuras y estrellas de Europa. Y entonces, bueno, va a ser más importante el de junio, de la Nations League. Torneas. De cualquier forma, si se pierde, no, pues la olla va a ir creciendo.
Eso en cuanto es lo que yo
a
pienso.
La presión y va a terminar por reventar no sé cuándo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en cuanto a presión, o sea, en cuanto a los elementos que se van a enfrentar, pues no son los mejores, ni de allá ni de acá. Pero sí la presión puede crecer y mucho si ese partido se pierde.
Exacto, pero ya le dedicamos mucho a esta razón.
Pues bueno, pero tú pues, empezaste.
No, pues ya, o sea, lo quería sacar del sistema y ya lo saqué. O sea, ahí nos extendimos 5 minutos.
José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo? Ya perdió Julio Urías.
No, pues es que quedé impactado con ese torneo de polendas que viene, ¿verdad?
No,
de fútbol, ¿verdad?
Pero bueno. ¿Cuál? ¿La Nations o la Copa Oro?
La Nations y
no,
la Copa.
No, cualquiera de dos. Mira, son sinónimos de aquí nos tocó vivir.
Bueno, con Estados Unidos, si no mal recuerdo, van 3 derrotas consecutivas.
Justamente por eso de la olla que dice Enrique, pues sí, claro.
Tienen más que perder que ganar, bueno, pero lo que van a ganar es dinero. Pero bueno.
No, pero sí tiene una cuestión muy importante en cuanto a la presión que puede empezar a vivir
pues
el Diego Coca,
pues
sin
sí.
duda.
Y Estados Unidos es un equipo que también está en reconstrucción.
Bueno, pero además es el equipo B.
No, bueno, está bien, pero y que sí clasificó para la siguiente ronda en el Mundial. Estados Unidos sí avanzó, México no. Pero antes que nada, me da mucho gusto saludarlos y ya no vamos a hablar del fútbol.
Bueno, nada más, tengo un dato, nomás para ya terminar con esto, ya que Toño se extendió.
¡No, yo qué! Ahora me echa la culpa a mí.
Cuando él sacó el tema. Además, tú estás en esos partidos.
Eso sí.
Entonces, a lo mejor te sirve. Es la ocasión número 75 que se enfrentan Estados Unidos y México. México tiene ventaja en la serie, 36 victorias, 22 derrotas y 16 empates, si nos vamos hasta 1934. Uh-huh. O sea, 36, 22, 16. Pero, desde el 2000, Estados Unidos 17 ganados, 9 perdidos, 7 empates.
Pues sí. ¿No? No, y está claro, el crecimiento que han tenido es evidente. O sea, el que no quiera verlo, pues es que se pone un antifaz en la cara, ¿no? Y se pone una venda en la cara.
Hay muchos que tienen antifaz.
No, pero bueno.
Ah, bueno, ya sé a qué te refieres con lo del antifaz. Pero bueno.
Pepillo, perdió Julio Urías, hombre.
Sí, caray. Bueno, ya Julio, que llevaba 3 victorias consecutivas, pero cayó el fin de semana con los Cachorros. Los Cachorros ya, la verdad, ya platicábamos, los Cachorros vienen renovados. Es un equipo peleador ya, con varias incorporaciones importantes. Cody Bellinger le pegó con Ron a Julio. Dansby Swanson, que me encanta, es un gran jugador, el que fuera shortstop de los Bravos de Atlanta, en fin, pero tiró, me parece que 100 lanzamientos.
Exactamente,
¿verdad? 100 lanzamientos, 5-2 tercios y perdió el juego 3-1 y no recibió apoyo de sus compañeros a la ofensiva.
Sí, 3-2. 3-2,
ah, 3-2, perdón.
El resultado final, pero sí, una derrota dolorosa para Julio, porque estaba buscando ser el primero de la Liga Nacional en llegar a 4 triunfos en la campaña. En la Americana, Gerrit Cole fue el primero en llegar a 4 victorias de los Yankees de Nueva York. Y además, Henry lo hizo con juego completo, Gerrit Cole.
Sí, que yo cuando lo vi dije, ¿qué onda? Porque esto ya es rarísimo, raro, ¿no? Sí. Pero Gerrit Cole está teniendo el mejor arranque desde que llegó con los Yankees. Y ahí tiene parejito a Nueva York, una división que va a ser complicada, con Toronto, con Tampa que ya perdió, o sea, quedó una cuestión anecdótica eso de las 13 victorias consecutivas de arranque. Perdieron los 2 primeros contra Toronto, después ganaron el último el domingo, pero lo que ha hecho Cole es de llamar la atención.
Oye, ¿cuál es el equipo? Perdón, Pepi.
No, nada más, la efectividad que tiene Cole, 0.95, y además el juego me llamó la atención de los Yankees, 2 horas 7 minutos la blanqueada de Gerrit Cole.
Pues es que ahora con el ritmo que toman los juegos, y si hay un pitcher que está tan dominante y va toda la ruta, pues el juego se va de volada.
Sí, ¿no? Que por cierto, ahora que mencionas esto antes de que se me olvide, en Liga Mexicana el año pasado partidos martes, miércoles de 7 innings, pues para que la gente no se fuera tan tarde, ¿no? El promedio de los partidos hasta el año anterior era de 3 horas 28 minutos de 9 entradas. Entonces, este año que ya va a entrar en vigor el cronómetro, que son 12 segundos para el pitcher únicamente cuando hay bases limpias, ya después no hay bronca.
Exactamente.
Creo que debía seguir el cronómetro, pero bueno. Durante la pretemporada los partidos duraron 45 minutos menos. Y por ello es que dijeron, no, pues ya los de martes y miércoles también que sean a 9 innings, cosa que me parece interesante.
Yo creo que está bien. Ayer justo hablando con Horacio de la Vega sobre el tema, él decía, es que si nos seguimos con 7 entradas en martes, en miércoles, vamos a tener juegos de 1 hora y media, y entonces la gente se va a molestar un poco.
No, pero y además,
¡juego!
Y
sabes, ¡juego!
¿Y sabes quién también se va a molestar? Los de las chelas.
Sí.
Sí, también. Sí, sí. Eso tiene su
razón. La venta de alimentos
más
y demás.
De presencia de la afición, ¿no? Más horas de estar.
Ahora,
en
Liga Mexicana, ¿existe algún límite para la venta de cervezas? Como
no tengo ni la menor idea.
Fíjate que no sé.
No tengo ni la menor idea. No sé.
Digo, la verdad es que yo nunca pedí una cerveza.
No sé.
Yo tampoco sé, pero...
Tú sí le entras a las chelas.
¿Qué tiene de mal?
No, bueno, pero estás diciendo, nunca he pedido una cerveza.
Ah, bueno, pues yo sí. Pero pero que haya un límite, que yo recuerde, no, ¿eh? Si se te antoja una chelita en la novena, pues, y hay otros que coleccionan.
Ah, mira, dice Chavita Cid. ¿Sí? Chavita Cid dice que ahora puede participar con nosotros aquí en el oído. Ajá. Que él ha pedido cerveza en la novena entrada.
Y por eso te digo.
Ok, entonces no hay límite.
No hay límite.
En Estados Unidos era la 7ª entrada.
Sí, señor.
Pero como los partidos ya también están yendo muy rápido, entonces algunos equipos ya van a vender chelas hasta la 8ª. Y aquí en México entonces pues no había problema, entonces, pero sí va a haber más tiempo con esto del cronómetro.
O ¿no? Si ya van a cerrar, dicen, no, dame 3 vasitos para llevar parque.
No, pero ya quedó claro que no, digo, nosotros no somos muy consumidores ahí de ese producto, pero Chava dice que sí, que
bueno.
No ven entrada y siguen vendiendo
chicas. Oye, que por cierto, Toño, para la gente que nos sigue a través de TUDN, vamos a tener mucho béisbol de Liga Mexicana. Esta semana, el jueves, tenemos la inauguración, Yucatán contra el equipo de León.
Es a las 8 de la noche.
8 de la noche. Luego, el viernes, tenemos Tigres Diablos.
Buenísimo.
7 de la noche.
Y es la inauguración de los Diablos.
Exactamente.
En el Alfredo Harp.
Y luego tenemos el domingo a las 5 de la tarde.
Oaxaca-Tabasco.
Oaxaca-Tabasco. Perfecto. Y la semana que entra, pues vamos a tener también muchos partidos, incluyendo miércoles Grand Slam.
Exactamente. Vamos a tener juego normalmente, porque digo, si se cruzan partidos de fútbol, pues quién sabe qué pase.
Ándale.
Pero normalmente va a ser martes, miércoles Grand Slam, jueves, viernes y domingo.
Exacto.
O sea que es una oferta muy generosa, Pepillo,
pues
ya
sí.
Que no tuvimos grandes ligas,
pues sí, pues
por lo ya menos que, una oferta generosa.
Ya dígame. Que bailamos de la gran carpa, ¿verdad? Pues entonces ya, vamos a tener algo para entretenernos, eso está bien.
Pero si no, en Twitch lo podemos hacer, ya saben.
Ah, pues eso
el domingo,
sí.
El domingo tuvimos taquitos de cochinita y toda la cosa.
Ah, ¿verdad?
Qué bueno.
El rico humillando. El rico humillando al pobre, nos mandó al carajo.
Exacto, gracias por la invitación para Pepe y para mí, Toño.
Y además nos dice tacos de cochinita.
Sí, también.
Estuvo bien.
¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó con el digamos que el plan fue de última hora y los tacos se consiguieron hasta el mismo domingo? Entonces no hubo forma de...
No, pues también pudo haber habido una llamada. Además, para Pepe, para mí, de último minuto.
Tú y yo estábamos haciendo acción.
¿Y no me dijiste ni madres?
Porque no nos vemos, Henry.
Pues no importa.
Tú pero, estás allá no, atrás y no te veo.
No nos vemos, pero sí.
Tú haces el de los Yankees y yo el de los Dodgers.
O sea, para eso sí.
Bueno, estamos en lo nuestro, ¿no? En lo nuestro.
No, muy concentrados, es claro.
Exacto. No, está bien. Bueno, ya van varias, Pepe, no te preocupes.
Sí, sí.
Oye, Tati regresa. A los padres.
Ya nos cambió de tema.
No, vamos a,
un viraje
no vamos a
de quedar, 180 grados.
No nos vamos a quedar atorados en un conflicto. Vamos a cambiar de tema.
¿Está bien?
Tati regresa. Los padres de San Diego no han arrancado bien, Enrique. Uh-huh. La verdad. No han tampoco los Dodgers, pero los padres no han arrancado bien. Con Tatis ya en el orden, Alba, todos los días, ¿este equipo va a cambiar?
Puede ser, pero. Tatis también tiene sus altas y sus bajas.
Sí,
¿bien?
Sí, sí.
Y yo creo que va más bien una cuestión de conjunto, al picheo de conjunto, al bateo de conjunto, a que él regrese, que leí que para este jueves ya lo iban a activar,
uh-huh.
Lo cual significa que para el siguiente fin de semana que vienen a México, los padres y los gigantes, pues entonces debería estar en el campo. Uh-huh. Fernando Tatis, que es un buen pelotero, muy buenas facultades, buen bat, bueno a la defensiva, pero que luego no le sube agua al tinaco. Entonces toma decisiones equivocadas desde consumir productos que no se debe, hasta subirse una moto y pues, romperse una mano, ¿no? O sea, debes medir tus riesgos.
No, pues es que...
Pero los tacos, Pepe, que...
Exactamente. Los tacos quedaron pendientes.
Les juro que en la siguiente que vaya a haber tacos están más que invitados.
Muchísimas gracias, señor. Así lo esperamos. Pero bueno, lo de Tatis fue un muy buen pelotero. Pienso que un tanto sobrevalorado. El contrato que le dieron brutal de 300 y tantos millones de dólares, etcétera. Es un tipo muy frágil que se lastima seguido. Y que no ha jugado, me parece que desde agosto del 21. Entonces, porque se juntó la lesión y se juntó la suspensión de 80 juegos, etcétera. Se tiene planeado, como dice el Henry, que regrese el jueves de esta semana y que inclusive jugando jardín derecho todo el tiempo y como primero en el orden al bate. Entonces, pues vamos a esperar si les responde, porque es un tipo que gana mucha lana. Este Fernando Tatis, y lo de la moto, me acordé de Madison Bumgarner, del pitcher que tanto brilló con los gigantes, pues cuando se subió la moto, se dio en la madre, cuando fueron a visitar a los Rockies de Colorado, ahí empezó su descenso.
Bueno, Berger, ¿se acuerdan que también se accidentó en una moto?
Sí, pero lo de Bumgarner...
No ha recuperado su nivel.
No, ya después se fue con el contrato ese muy bueno con Arizona y realmente ya no ha sido, aunque claro, han pasado los años, pero ya no ha sido el pitcher dominante de antes, ¿no?
Sí, ni la sombra, la verdad, ni la sombra. Pues ya veremos qué tal el efecto Tatis con estos padres de San Diego, que insisto, no han tenido el mejor de los comienzos en esta campaña. Es muy joven la temporada. Lógicamente, pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Y ahorita que mencionabas el gran contrato para Tatis, ¿cómo viene el contrato para Julio Urías, Enrique? Porque Julio se puede convertir el próximo año en el lanzador, y bueno, no solamente en el pelotero mexicano, en el deportista mexicano mejor pagado de la historia, dependiendo de cuánto le ofrezcan los Dodgers de Los Ángeles, y si no son los Dodgers, cualquier otro equipo en la agencia libre para un contrato multianual, multimillonario, que es lo que se ve venir para Julio Urías, ¿no?
Sí, en cuanto al mejor pagado, no sé, porque ya está el Canelo Álvarez y lo que gana, que es impresionante.
¿Cuánto gana el Canelo?
Pues lo que pasa es que antes andaba por ahí de los 60, 70 millones al año. Depende también cuántas peleas tengas, depende de la cuestión de la promoción, antes era Oscar de la Hoya, luego ya él asumió esto, y luego ya que si tienes que ver con los derechos de televisión, en fin. Pero yo pondría al Canelo como uno.
Correcto.
Pero
correcto.
Bueno, habrá que ver el rango para Julio, pues podrían ser por ahí, yo creo que mínimo 25 millones por año.
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo estoy pensando en un contrato que va a superar los 200 millones de dólares. Eso es lo que creo que va a pasar con Julio, ¿no?
Pues sí, le puedes dar un contrato, en este caso serían 8 años de a 25 millones. Uh-huh. Yo creo que sí, por la cuestión de la edad y todo esto, yo creo que 25 millones no estarían nada. Este año gana 14,250.
Sí, sí, y que digamos que fue arbitraje, que el arbitraje para la gente que de repente dice, bueno, ¿qué es eso? Uh-huh. Pues van auténticamente con un juez. Y cada quien lleva su caso, ¿no? Lleva el pelotero, lleva su caso y el equipo lleva su caso, que debe ser medio incómodo, ¿no? Que de repente llegue el equipo y diga, no, pero es que Pepe Segarra se la pasa rezongando de que no tiene transmisiones. Y luego se la pasa rezongando de que sí tiene transmisiones. Ah, no, perdón, Pepe.
¿Se fijan? Otra vez el rico humillando al pobre. No.
Pero yo creo que si algún día el flaco Ibáñez está enfermo, Pepe Segarra puede
ir. Sí, ya está.
Me ganaría una firulilla extra.
No, y además está esperando ya para tener sus guantes.
Eso. No, pues sí, mi sombrerito y estar todo así como vagabundo. El rico humillando al pobre. Poca madre.
Te quedó el efecto vecino. No,
además me cae re bien el flaco Ibáñez.
Ah, es un tipazo.
Y además es divertidísimo. Ese día nos trajo a carcajadas toda la grabación.
Sí, el viernes estuvo en la reunión de la pocariza y que no hubo pócar, por cierto.
¿Ah, sí?
Fue pura charla y qué bárbaro, o sea, contó 1,000 anécdotas. ¿Saben que el flaco se subía en la rueda esa que ponen de en bueno. los sí hay circos todavía, ¿no? Ajá. Sí hay circos, pero ya no tienen animales. Bueno, pero él se subía en una rueda que le haces girar así y hay un cuate, el halcón no sé qué, el halcón rojo no sé qué, que tira pa, 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 hachas, pa, 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 pa. Y el que iba girando era...
No me digas.
¿Sí?
Sí. Y nunca tuvo alguna aproximación peligrosa. No.
Bueno, sí le alcanzó, porque tenía el pelo largo, pero sí le alcanzó a cortar un poquito del
evitó ir a la peluquería.
Evitaba la estética.
Le atendió
oye, pero...
el halcón, pero estaba platicando. Y luego, la primera vez cuando le dijeron, porque en ese entonces pues, el flaco... Se metía con
Julia singular Vídeo.
Alegría, ¿no? Sí, sí, pero sí. Cuando te van a tirar una hacha, pues por más pedo que ande, pues. O sea, si dices, espérate, no. Tranquilo.
No, además no te vayas a mover, estás chachalaco y todo. Pues, ¿cómo?
No, si te estás girando.
No, por eso, pero bueno, imagínate, estás girando.
No estás amarrado, además, Henry. Estás amarrado
en forma de mover. O sea, por más pedo que estés, no te mueves.
Oye, pero entonces ese halcón tenía...
Entonces, no, pero espérate. Pero aún estando medio jalado, le dijo a los del circo, le dijo, no, yo no voy a subir ahí ni de chiste, ¿cómo creen? Y el halcón le dice, a ver, esta niñita que está aquí, que se suba. Y entonces subió una niña, ¡fum! Le dieron la vuelta y ¡pa, pa, 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 pa! Y paran.
Y le dice, ¿y la niña muerta? No.
No, 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 no. Le dice... Es mi hija. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora sí, para como... que veas la confianza que tengo. Y entonces, pues si la niña se subió, pues entonces el flaco se subió.
Un de fuego, ¿no?
Subía. Y se subió muchas veces.
Oye, anécdota. Pero ¿y qué le dio por andar en esas cosas?
Bueno, ya se los platicaré algún día el flaco, pero pues eran otras épocas y había que buscar la chuleta.
Pues básicamente la necesidad.
Exacto, había que buscar la chuleta.
Que por hambre, hermano, le entras a lo que sea.
Exactamente.
como dicen, más cornadas da el hambre, decían. ¿Verdad?
Exactamente.
Entonces,
por eso de los toreros. Pues sí. Exactamente. Ajá. Pero bueno, ya nos salimos del tema.
Ya no sé de qué estábamos hablando.
Estábamos hablando, de Julio Urías.
Ajá.
De Julio Urías.
¿Tú o también sea, de Julio Urías terminamos hablando del halcón?
Del halcón. Creo que era el halcón rojo.
Y del flaco Ibai. No, estábamos hablando de que me dijiste que yo rezongaba de todo y que quién sabe qué.
Que cuando van al arbitraje. Sí. Cuando van al arbitraje, auténticamente se ponen enfrente de un juez, ¿no?
Ah, no, sí, claro, y tiene que dictaminar quién es el que gana, el dueño o el pelotero.
Así es.
Sí,
ahora, hay muchos acuerdos que se dan fuera del arbitraje.
Qué bueno, sí. Porque sí.
Antes de llegar
que a eso. Lo incómodo de exponerte, ¿no? Ahí.
Porque muchas veces le dan para atrás a los jugadores.
Sí.
Entonces mejor, como dice el Henry, buscan mediar y llegar a un arreglo antes de llegar al arbitraje, porque ahí te le estás jugando, uh-huh. Es un volado. O te va bien o te va mal y ya.
Pero te tienes que quedar.
Ajá, o sea, sí,
no,
claro. Sí.
No hay forma de salir.
Sí.
En este convenio colectivo de trabajo, ajá, que tienen los peloteros, uh-huh, tienen una cierta época,
ajá,
en la que cuando termina su primer contrato, tienen que cumplir el asunto del arbitraje, uh-huh, que son creo que 3 años o 4 años, ¿no? Una cosa así.
Una cosa así.
Y después ya te conviertes en agente libre.
Sí, que de hecho, en el caso de Julio Urías, él y los Dodgers evitaron el arbitraje. Uh-huh. O sea, se pusieron de acuerdo, pues tanto, y ya.
Sí, pues el Julio empezó en el 2016, o sea que ya lleva sus añitos en las grandes ligas.
Empezó a los 18 años.
Sí, exactamente. O sea,
empezó bien chavo, Julio.
Bueno, inclusive, ¿se acuerdan? Tuvo una operación, no andaba mal, un problema en el brazo. Y me acuerdo mucho que comentaba Fernando Valenzuela, que él platicaba con Julio y que le decía que él se tuvo que hacer esa operación y que pues le había ido muy bien. Entonces, la verdad es que lo está haciendo muy bien Julio Urías.
Oye, cuando comenzaba Julio, que logró aquella victoria tan significativa, ¿no? Que de relevo, que le ganó a los Nacionales de Washington, aquel playoff, y que luego entró a relevar Kershaw. Y que Kershaw jamás, y entonces, como era un juego fundamental, era el decisivo, hizo el relevo, y si no mal recuerdo, creo que Kershaw hizo el salvamento.
¿Hizo el salvamento?
El salvamento, sí, y sí, toda sí, esa onda, porque o sea, ahí había que quemar las naves, sí, pero Julio ganó ese juego.
Sí.
Ya, sí. Eso fue por ahí del 16, cuando apenas comenzaba.
Cuando apenas comenzaba.
Sí, un playoff.
Tienes toda la razón. Playoff. Pero fíjate qué interesante, porque ya Julio, digamos que vivió la experiencia,
¿sí?,
de, hablando de Serie Mundial, inclusive,
sí,
de relevar, uh-huh, y de abrir. Uh-huh. Y no relevó cualquier juego, relevó el juego que llevó a los Dodgers al título de uh-huh, la Serie Mundial.
Sí, y que antes de él había estado Víctor González,
que en ganó el partido,
¿no?
Ajá.
Que lamentablemente Víctor tuvo muchas lesiones y ha desaparecido del mapa.
Sí, pero bueno, parece que va a regresar, anda en AAA.
Ojalá.
Ojalá. Oye, estaba viendo acá, Atlanta es el mejor equipo de la Liga Nacional, 13 ganados, 4 perdidos, y Tampa sigue siendo el mejor equipo de la, claro, Americana, con 14 ganados y 3 perdidos. Así, uh-huh, están al momento de grabar esto, son los mejores equipos de las ligas mayores, pero por ejemplo, los Dodgers están 8-9, abajo de 500,
uh-huh,
los Padres están 8-10,
uh-huh,
abajo de 500, el caso de otro de los equipos fuertes, San Luis, 7 ganados, 10 perdidos. ¿Quién más está de los fuertes? Chicago, Medias Blancas, 6 ganados, 10 perdidos. Y los Astros de Houston, 8 ganados, 9 perdidos. Uh-huh. Todos estos equipos tienen que mejorar. Bueno, van a mejorar seguramente, sí, ¿no?
Houston es el campeón. Pero un equipo que ha estado jugando muy buena pelota es Arizona.
Arizona es el primer lugar
Arizona
de la división.
Arizona va muy bien.
Y los Rangers de Texas son líderes,
sí, en su división. Sí, bueno, los Rangers le metieron muy buen dinero desde
mucho
el año
dinero
anterior, cuando se llevaron a Corey Seager de los Dodgers. Pero, pues sí, la temporada es muy, muy larga.
Uh-huh.
Entonces, muchas cosas pueden ocurrir aquí al final. Y habrá que ver cuántos de los equipos que están punteando ahora van a puntear, uh-huh, al final.
Sí.
Y cuántos de estos que tienen marca negativa se meten al playoff.
Sí. Sí.
Y Jacob deGrom parece que ya empezó con...
Sí, caray. Sí, justo sí, tenía yo apuntado, sí, sí, aquí, sí, porque no solamente Jacob deGrom,
ajá,
también Burns, el pitcher de Milwaukee,
que
los dos, bueno, con problemas de lesión.
Sí. Mm.
Sí, Corbin Burns, que es de los mejores pitchers, sí. ¿No?
Pincherazo.
Sí, es un pincherazo.
Es un tipo que casi nunca da una base por bola.
¿No?
Es muy controlado, muy buen pitcher.
Pero Corbin, imagínate nada más, DeGrom acaba de llegar a los Rangers de Texas y empieza a batallar ya con las lesiones. Y si Milwaukee pierde a Burns, están fritos. Porque es su pitcher número uno, indiscutiblemente. Bueno, ¿algo más de béisbol, Henry?
No.
Bueno, Pepillo.
Ya liquidamos.
Perfecto.
El beisbolazo.
Vamos a abrir entonces el baúl, José.
Ah, sí. Ah, muy bien. Correcto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que me diga dónde. Yo voy por el baúl.
Aguanten, me dijo el inútil.
Aguanten. De veras.
Fíjate nada más cómo. Es el problema, Enrique. Te subes al ladrillito y ya se fregó.
No, la es cosa. Que mira, la verdad estamos bien en este estudio. Pero estábamos re bien en nuestra covachita.
Pues es lo que yo digo. Sí. No hubiera tenido que correr aquí, Chava, ¿verdad?
Oye, ¿qué daño te hicieron los maestros, muchachos?
Sí, no, qué cosa.
Se ríe y se va.
No, nos lo mandaron con otra clase de costumbres. Pero traje algo que había dicho yo la semana anterior que iba a traer, que platicamos algo de la de los... Platicamos algo de Atlanta 96... y algo de las fotos y no sé cuánto. Ajá. Y entonces dije, voy a traer la cámara que compré en Atlanta 96. Entonces, todavía sobrevive la cámara. Aquí está.
¿Es que una Canon?
Canon, sí. Entonces, esta la compré. Inclusive, varios de los muchachos compraron cámara, una iguales, en una tienda ahí en Atlanta, incluyendo a Beto Sosa, que le mandamos un gran abrazo. Y entonces, esta cámara todavía de las de rollo, todavía de las de rollito. Tiene un rollo adentro.
¿Tiene rollo?
Es increíble.
Ay, Pepe.
Sí.
Es ¿Habrá, bueno, ¿todavía hay quien revela rollos?
Pues habrá que buscar, pero con lupa, hermano, porque...
¿Cuántas fotos tiene, dice ahí o no?
Tiene de 12 fotografías.
No, lo abra.
¿Se va a velar?
No pasa nada, hombre.
No, ¿cómo que no pasa nada?
No pasa nada. Porque toda esta parte está corridita. O sea, aquí no pasa nada. Ahí está el rollo, mis niños. Acércale, mi rey.
Ahí está.
Esto. Esos eran los rollos.
Muchos de estos lugares pues ya tronaron.
Sí, entonces, bien fácil. Le ponías y corría solito, cerrabas y a darle que es mole de olla. Y entonces aquí tenía un marcadorcito digital, esta pantallita. Y entonces ahí se veía la foto, o sea, cómo iba corriendo.
Y el número de fotografía.
Y en la parte de arriba también tenía una donde iba corriendo y todo, pero.
¿Y el flash integrado?
Sí, 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 pero pues fue de lo último de cámaras de rollo, porque, a ver, muchachos, cuando empezaron poco después fue cuando surgieron, ¿se acuerdan las cámaras digitales?
Sí.
Las cámaras digitales, ya, que ya no eran de rollo y toda la cosa, entonces ya empezó la evolución. Y ya posteriormente, ya con las cámaras en los teléfonos, pues ya esto ya vale madre, ¿no? Entonces ya para qué ando uno cargando.
Bueno, no este tipo de cámaras.
Ah, no.
Pero las cámaras así profesionales.
Ah, no, los profesionales,
esas
por supuesto.
Siguen siendo muy, muy cotizadas, ¿no?
No, claro, y además los fotógrafos, como dices, profesionales, utilizan unas cámaras fantásticas que cuestan un dineral. Uh-huh. Pero digamos, para una persona común y corriente, pues con el teléfono, ahora los teléfonos sacan unas fotos con una, pues como que es una limpieza, los píxeles.
Una nitidez,
exactamente, mi Toño, que no necesita uno cargar una cámara. Digo, si vas a un paseo o una fotografía ocasional en cualquier parte, con el teléfono la libres. ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno, con esta cámara, bueno, ya después con esta sacamos las fotos de series mundiales, de
Super Bowl,
de Juegos Olímpicos, del Super Bowl. Todavía me tocó llevarla cuando fuimos a Atenas, cuando fuimos a China.
¿Todavía?
Con esta la rifamos. Uh-huh. En la serie mundial que fuimos del 99, de los Yankees y Atlanta, que ganó Yankees por limpia, con esta cámara saqué creo que una de las mejores fotos que he sacado y que fue aquí con mis amigos. La foto alrededor del home.
Home plate, claro.
Con esta cámara,
sí la tengo.
Saqué esa fotografía que la verdad quedó padrísima.
Pero además, qué anécdota, porque...
Platica la anécdota, mi querido Toño.
Es que es buenísima la anécdota porque Miguel Ramírez, que pues era el productor en ese entonces del de aquel viaje, de esa Serie Mundial.
Y había el programa previo a los sábados.
Sí, y si no me equivoco, había un programa en sábado, ¿no?
Sí, sí.
Sí, que se llamaba Solo de Béisbol.
Solo de Béisbol. Ajá. Y entonces se acabó la Serie Mundial muy rápido.
Cuatro juegos,
pero había que hacer el Solo de Béisbol. Ajá. Y entonces ya con la Serie Mundial concluida...
Sí.
¿Y por qué te quitó del programa? No me acuerdo.
Es que Solo de Béisbol lo hacíamos tú y yo.
Sí, pues sí. Pero podía haber agregado a Pepillo.
Pues sí,
¿no?
También, pero Pepe...
¿Qué gancho, Miguel?
Los ricos humillando al pobre.
Es que el contrato de Pepe nada más era por los partidos.
¿Se fijan cómo?
Iba a querer más lana, Pepillo, con razón. Con razón. Bueno, el caso
ahora
es
ya,
que...
ya me van a tildar de codicioso.
Sí, pero... sí.
Pero bueno, se iba a hacer ese programa. Y luego
y entonces Miguel... De alguna manera se le ocurrió una buena idea hacer Solo de Béisbol ahí en el escenario, en el Yankee uh-huh. Stadium, y pues sí, vale la pena hacerlo, la verdad. Normalmente, y hay que decirlo, normalmente si ya se terminó el evento y tenemos un día antes de regresar, uh-huh. pues nos vamos para echarla, ¿no?
Seguro. Y en Nueva York, imagínense nomás.
Exacto. Pero esta era muy buena idea. Ir a hacer ahí Solo de Béisbol. Y entonces consiguió unas sillas.
No, primero lanzarnos al Yankee Stadium.
Ah, no, bueno,
a ver si podíamos entrar.
Sí. Y estaba todo abierto. Pasamos.
Sí, pásele.
Pasamos sin problema. Uh-huh. Llegamos, nos acomodamos, consiguió un par de sillas. Este es el home, ¿no? Aquí está el home. Acá puso una silla, acá puso otra silla. Y nosotros cómodamente sentados en al lado del home plate, ajá. haciendo Solo de Béisbol. Y la verdad es que quedó muy bien.
Sí, quedó muy padre.
Muy, muy bien.
¿Hasta qué?
Hasta que cuando dijimos, gracias, que la pasen bien, llegó la autoridad.
Y dijo, sí, con mucha suerte.
Sí.
¿Qué están haciendo ustedes aquí?
Sí. Llegó así como muy estricto. Se me van al carajo inmediatamente. ¿Qué hacen aquí?
Y nos echaron. Pero fíjate que tengo la foto.
Ah, qué maravilla.
A ver, con esta cámara.
Bueno, yo esa vez me di el lujo de correr el... recorrer el cuadro.
Se pagó.
A ver.
Se me hace que por eso sacaron Pepillo.
Yo sí recorrí las bases a toda madre.
Ahí se ve mejor.
Mira qué buena foto, caray. No. Auténticamente estamos sentados al lado del Jo.
Sí, sensacional. No,
tengo por ahí la fotografía. Bueno. La voy a traer para que se vea mejor. La próxima semana traigo la foto para que se vea mejor, pero la verdad, y además salió sin que ladeada ni nada. Creo que sí estaba en mi juicio el día que
estaba sobrio. Pero para la gente que nos acompaña, bueno, a través de plataformas de audio, en YouTube se pasa este programa también, uh-huh. entonces ahí pueden ver la fotografía. Oye, que por cierto, lo que decía al principio se me olvidó, invitarlos para amigos en VIX.
Ah, claro.
Sí. Los viernes a las 8 de la noche, ahí estamos. Y luego repiten el programa en algunas ocasiones. Pero bueno, viernes 8 de la noche, amigos en VIX.
Uh-huh. Ahí se estrena.
Y además, VIX gratis.
Sí.
¿De Agrapa?
Es el de Agrapa.
Es de Agrapa. Ah,
nosotros... Sí, porque está en zona TUDN.
Ah, correcto.
Exacto. Nosotros no tenemos el nivel para que sea Plus. Ah. Pero bueno, estamos en VIX gratis.
Bueno. Prometo que voy a buscar un lugar donde me puedan revelar esto, no sé qué trae.
¿Qué tendrá? Es un tesoro perdido. 12
fotos, imagínense nomás. Está guardado este rollo pues fácilmente.
Híjole, yo traté de tomar una foto ahorita y ya no da.
No, por eso es que
no,
ya...
Que ya no tiene pila,
ya
¿no?
Y aparte ya se había corrido todo el rollo, ya. O sea, ya está listo para sacarlo.
Ah, ok.
Razón decías eso, que no importaba.
Porque...
Creo que luego en Walmart o en Costco, algo así, revelan...
Pues voy a buscar, porque ya es una antigua. Yo creo que este rollo tiene guardado ahí más de unos 20 años.
¿Cuánto?
Pues no tanto. Lo de China que fuimos. Pues pero ya 15. Después yo creo que a partir del 2010...
15 años.
O un poquito más, ya cuando los teléfonos celulares comenzaron a tener manera de sacar fotografías, entonces pues esto ya pasó a la historia.
Ya pasó a la historia,
pero sí les quería mostrar esa cámara que tiene mucha historia.
¿Y ladrón de la compraste?
¿Ladrón? Ladrón de. Allá en Atlanta, en una tienda, allá en Atlanta. Con los viáticos, ¿verdad? Le llega.
Está bien, pues sí.
Los viáticos se tienen que gastar. No, ¿no?
Seguro, mijo santo.
Que me acuerdo de Atlanta, que se acabaron los Olímpicos en domingo. Luego el lunes. Hubo un partido en Monterrey de la NFL pretemporada Dallas Kansas City.
¿Sí?
Que no sé quién lo haya pasado, Televisa no lo pasó, no sé si habrá sido en aquella época era Imevisión, no sé si ellos lo habrán pasado.
No creo, ¿eh?
El juego fue en el estadio de los Tigres.
Sí, sí, sí.
A lo mejor
sí.
Lo pasó
en el volcán.
Multivisión, no, ¿quién la verdad sabe? No me acuerdo.
Y luego, bueno, de hecho ese lunes me acuerdo que hubo una cena y luego el martes ya nos regresamos a México.
Sí.
Pero me acuerdo que allí en el aeropuerto de Atlanta, cuando documentas y todo esto, llegas a una zona donde tienes que tomar un trenecito.
Uh-huh. Sí.
Y el trenecito estaba descompuesto. Y entonces era a correr. Y creo que a Eric Fisher.
Eric Fisher.
A Eric Fisher lo dejó el avión.
No.
Y no me acuerdo si alguien más.
Qué poca.
No ¿qué es le hubiera dicho al chofer del avión? Espéralo.
Pues no, Henry, pero es que si no. Digo, qué poca de la línea que despegó. Si saben que el tren está descompuesto.
Pues sí, pero sí me acuerdo a correr, man.
Sí.
Eso no me acordaba. Lo que sí me acordaba es que después de, bueno, cuando la bomba de Atlanta, que era un caos para entrar a los lugares.
Una de barricadas.
Exacto, y había muchísima gente y filas y filas y filas. Y después de que termina, pues, estábamos tú y yo, no sé por qué Pepillo no venía, pero fuimos a la tienda de souvenirs y pasamos por el Parque Centenario, parecía como si hubiera habido una bomba nuclear, no había nadie.
Sí, era un pueblo fantasma.
Exactamente.
O sea, al día después, exacto. Porque sí, se podía circular tranquilamente. Es que el IBC, donde estaban todas las televisoras, estaba en el centro de convenciones de Atlanta. Y estaba pegadito al Domo Georgia, donde era la gimnasia y era el básquetbol. Y en el en este centro de convenciones era que pentatlón moderno y algunas otras disciplinas. Y también estaba el edificio de CNN, y entonces podía circular tranquilamente. Pero ya, como menciona, lo del bombazo, pues entonces ya cambió todo eso.
Todo, ¿sí? todo. Sí. Pero al día siguiente, nadie.
Ajá.
No había nadie.
Y es que el Parque Centenario estaba pegadito al centro de convenciones.
Sí, la logística y la dinámica cambió de manera radical.
Sí.
Y otro escenario que estaba ahí juntito, el OVNI. Que íbamos a narrar también. El voleibol.
El voleibol, enfrente. Claro, exactamente, ahí estaba el voleibol.
Sí, sí, sí.
Oye, y ahorita que dijiste del tren de Atlanta, del aeropuerto, pues ahí nos encontramos al Davis una vez.
Sí, claro.
Al Pomadoso.
Al Pomadoso.
¿No te acuerdas?
Fíjate que no.
No, yo sí me acuerdo perfecto.
Ahí nos encontramos al Davis, de repente, ¡bum!, se abre, vamos a entrar y ¡ay! Además, era inconfundible.
Sí, recargado en la parte de atrás, me acuerdo.
Sí.
Y es que pues el aeropuerto de Atlanta es enorme, o sea, es una cosa en que... Entonces, si no está el tren, ahora sí que ya te di vuelta.
Sí, no. Y sabes que también me acuerdo, no sé en qué aeropuerto estábamos, y que fuimos a comer, y que estaba Marty Schottenheimer, ¿se acuerdan? Del que fue entrenador de los Browns de Cleveland, en fin. Que bueno, ya murió, pero ahí estaba también Marty Schottenheimer.
Otro personaje que nos encontramos en alguna ocasión, pero eso en un casino... fue el hijo de Bon Phillips, Wade Phillips.
Wade Phillips.
Y ahí estaba cascándole.
No, pues sí le gustaba.
De hecho, nos sentamos en la misma mesa. él apostaba un poquito más que yo.
Y ahí en Atlanta, en esos alrededores, el restaurante ese riquísimo japonés, ¿se acuerdan?
Buenísimo. Sí, japonés o chino.
O chino, una
siempre
cosa
vacío.
Así.
Pero siempre vacío. Y la verdad, o sea, sí, me acuerdo de haber ido con Sony también, unos platazos de arroz frito mixto.
Oh, delicioso.
Deliciosos. Pero sí decíamos, y además, siempre que íbamos a tratar, hubo una época en los 90s que fuimos muchísimo a Atlanta,
muchísimo.
Que si el Super Bowl, que si las series mundiales, que si los Juegos Olímpicos, sí. Y de todo siempre íbamos ahí, siempre estaba vacío, y siempre dijimos, aquí deben lavar dinero.
Sí, porque además aguantaba, ¿no?
Sí.
Aguantaba el paso de los
exacto,
años.
Sí, ¿no? Y además muy bonito, tenían, pero de como dicen, de parada, pues, de primerísima, pero siempre vacío.
Siempre vacío, muy raro, muy raro. Bueno. Muy bien, ya, Pepillo, cerramos ya, el baúl.
Muchas fotografías y muchos viajes
sí. Con
esta camarita, que es una chulada y que le tengo un gran aprecio.
Sí, tener un chorro de nuestras y no nos ha dado ahí a cuentagotas nada más. a cuentagotas.
Todavía se quejan los señores. Les he dado quién sabe cuántas fotografías y resulta que hace años me puse a revisar porque siempre me estaban increpando.
Jodiendo y jodiendo.
Jodiendo, viejo ojete y cosas de eso. Y entonces, una vez junté y les dije, a ver, aquí está su tambache. Y luego, quién sabe qué sucedió, lo perdieron o no sé qué sucedió.
Con sí, no, yo sí tengo, creo que todas las fotos que me diste.
Y luego... Cuando vino la pandemia, pues hubo oportunidad de empezar a rascar y rescaté todavía muchas fotografías.
Sí, pero las mandaste en el celular.
Pues es que, o sea, tengo los negativos, pero ¿en dónde carajo puedo mandar a hacer las copias como?
Pues ahora
como
que investigues de esa.
Ah, pues sí.
¿No?
Sí, señor.
Bueno.
Les prometo que les mando la foto como Dios manda.
Cerramos el baúl y vamos con NFL. Jalen Hurts, ¿se merece Jalen Hurts este contrato? Estamos hablando de 5 años, $255 millones, promedio, $51 millones por temporada, superando a Aaron Rodgers como el jugador mejor pagado del NFL.
Sí, Aaron Rodgers que tiene 50.3.
Correcto.
Y luego 49 de Russell Wilson que está con los Broncos de Denver. Pues mira, es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es que cada coreback, porque es una liga de corebacks, hay que decirlo. Uh-huh. Y ahora los 14 mejor jugadores de la, los 14 mejor pagados de la uh-huh. NFL son corebacks. Pero que el coreback que renueva el contrato tiene que estar por encima de los demás, yo creo que no debe ser así. Pero bueno, Hurts, de acuerdo a cómo están las circunstancias, acaba de terminar su segunda temporada como titular, uh-huh. metió a Filadelfia al Super Bowl, 14-1 con él como abridor, no nada más es un buen pasador, sino también corre y lo hace bastante bien. Entonces, y suena a mucho dinero, y es mucho dinero, ¿no? uh-huh. pero también es cierto que con el aumento año con año del tope salarial, pues dentro de 5 años... pues va a seguir siendo un dineral, pero ya no voy a impactar tan fuerte del tope salarial como ahora. Entonces, y habrá que ver, o sea, dentro de poquito viene el contrato de Joe Burrow y el contrato de Justin Herbert. Entonces, pero de acuerdo a las condiciones, creo que está bien.
24 años tiene.
Sí.
24 años, o sea, Filadelfia lo asegura hasta los 29 años, por lo menos.
No, y sobre todo por los logros que consiguió, que platicaba el Henry, por ejemplo.
Bueno, pudo ser el más valioso del Super Bowl, ¿eh?
Sí, pues él tuvo 3 anotaciones terrestres sí. y tiró una por aire.
Uh-huh. Sí, tuvo una regada también por ahí, pero...
Sí, que fue muy importante, que fue muy importante. Ahora, también dice uno, bueno, es un dineral y son apenas, como decías, 2 años como titular y pues todavía falta que a ver qué pasa más adelante. Entonces, pues sí es un... También es un arriesgue, pero la verdad el tipo ha mostrado una gran capacidad desde que llegó de Oklahoma y en la temporada regular tuvo 13 touchdowns por tierra y lo interceptaron creo que 6 veces.
6 veces.
Entonces digo, la verdad sí son cartas credenciales que se animaron al señor Lurie que según leía que está requete contento, ¿verdad?
Ah, pues cómo no.
De asegurarlo, claro. etcétera, a este muchacho. Que, de hecho, sí superó el contrato de Deshaun Watson, ¿verdad? En sí. cuanto a cantidad de billete.
Sobre todo promedio sí, por
promedio
año.
Promedio anual.
Sí. Uh-huh. Promedio por año.
A Deshaun Watson, pero a Deshaun Watson sí le garantizaron toda la feria, ¿verdad?
Y a él le garantizaron el como el 75%.
179 millones.
Sí. ¿No? Es un alto porcentaje de lana garantizada.
Sí, lo que pasa es que con Deshaun Watson son 230 millones
sí. garantizados. Sí, sí, sí. Eso ya, ahí se les vio la cara, la verdad.
Pues es claro. que no, o sea, más bien qué desesperados estaban los Browns de Cleveland por aceptar ese tipo de condiciones. Y por eso es que también están enojados algunos otros dueños en donde dicen, oye, pues tú sentaste un precedente de que hay que garantizar tanta lana, ¿no? Uh-huh.
Deja de estar haciendo esas cosas.
Sí, pues claro. Sí, sí, bueno, y el segundo lugar de lana garantizada es Kyler Murray. De Arizona, que para mí la verdad es un quarterback medianito.
Sí, no termina de caminar. A ver esa toma, ¿qué fue esa toma? Por favor.
¿Qué?
Una toma ahí que te hicieron espantosa, Pepillo.
Te digo.
Por eso. Se les viene la noche con el estudio grande. Ajá. Y Chava quiere hacerla de director de cámaras, productor,
Un auténtico Milusos. O sea, le hizo daño irse al programa ese del Mundial. De veras.
O sea, es que convivir un mes con Peláez te descompone. Pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo a todo esto?
No, vamos bien, vamos bien, okay. Vamos bien. Estamos en... ¿Qué? ¿50 minutos? Estás loco, güey.
Es que comenzamos más temprano.
¿Qué van a hacer 50 minutos?
Bueno, empezamos un poco más temprano que otras veces. ¿Otra vez vienen los de Misión no sé qué? ¿O qué? ¿Sí?
Sí vienen, pero ahora como empezamos antes...
Entonces no hay
carne. Europa, Henry.
¡No ¡El viejo continente!
¿Dónde? ¡El fútbol de polendas, Dios!
Sí, no. Sí. También aburren, ¿no?
Aburren sabroso.
Oigan, Patrick Mahomes estuvo en estos entrenamientos que tienen todos los equipos realmente. Ajá. Y dice Mahomes, no termino de estar viendo. O sea, ¿cuánto tiempo ya pasó? Desde la lesión y luego, bueno, todo lo que jugó después ya tocado, que seguramente eso provocó que se agravara la lesión y estamos ya en abril, ya viene el draft de la NFL y resulta que Mahomes no está bien.
Sí, y es que Kansas City tiene en este momento los entrenamientos voluntarios y está entrenando con corredores y con receptores cerca de su casa ahí en Texas. Y sí, dice que no termina de sanar, que pues para hacer movimientos habituales y todo eso no tiene problemas, pero ya si se esfuerza un poco más empieza a resentir.
A ver si no es crónico, ¿eh?
Ojalá que no.
Sería terrible para Kansas City.
La lesión fue contra los Jaguares, ¿verdad? Sí fue contra Jaguares.
No me acuerdo.
¿La lesión?
Pues no sé.
Pero bueno, pero que inclusive...
Bueno, sí... Sí, porque
en playoff, ¿no?
En playoff, porque Jaguares gana aquel partido con el gran regreso contra Cargadores y luego enfrentaron a Kansas City, ¿no?
Sí, pero sí causa alarma lo de Patrick Mahomes, que también gana un dineral. Y luego también me tocó saber lo de Brock Purdy, de este chavo sensación.
Pero dice Purdy que no está muy seguro.
Inclusive
a mí me pareció hasta alarmista decir que a lo mejor no juega todo el año.
A eso iba yo, de que a mí me llamó la atención, como que de quizás no juego toda la temporada, sería un golpe brutal para San Francisco.
No. Digo, pues, tienen a Lance y tienen Darnold, pero...
ya no está el Jimmy G, ya no está este niño que fue la sensación y que las Águilas de Filadelfia lo tronaron a los 5 minutos en la final de la
conferencia. Algo que le ayuda mucho es que no es la operación Tommy John, sino que fue el ligamento cubital. Ese fue el que tuvo problemas. Inclusive le pusieron una abrazadera interna y calculan que podría estar a lo mejor para el inicio de la temporada.
Pero él dice que a lo mejor se pierde todo el año.
Yo lo veo un poquito exagerado.
Es muy exagerado, ¿no?
Sí, digo, lo operaron en marzo.
Ajá.
Ahora, imagínate, o sea, parece que encontraste a tu quarterback. Pero ¿qué pasa si es que de pronto Trey Lance empieza a jugar bien? Entonces ya tienes ahí una controversia de mariscal de campo.
Pues ya la tenías con Jimmy G, de todas maneras.
Pues no, o sea, no, es que no la tenías.
¿Cómo
porque
no?
Porque Lance era el titular,
por eso,
indiscutible.
Y a Jimmy G lo sentaron.
Claro, o sea, Lance era el titular indiscutible. Y Garoppolo es más, ¿te acuerdas que cobraba mucho y no sé qué tanto? Uh-huh. Entonces llegó un acuerdo, le pagaban menos lana y todo eso. No se pudo hacer ningún cambio con ningún otro equipo, por eso se quedó, pero como suplente. Entonces, se lastima Lance y entonces, pues, Jimmy, pues, vente para acá. Y luego se lastima el Jimmy, pues, vente para acá a Brock Purdy. Pero no había controversia de quarterback.
Pero aquí tampoco habría, porque pues, si este muchacho no está bien físicamente, pues, va Lance para adentro, ¿no?
Pero, ¿y en el momento de sanar?
En el momento de sanar, pues, sí, va a depender de cómo vaya Lance, ¿no?
Pues, como diría don Pedro Ferriz Santa Cruz, con aquello de los ovnis, ¿verdad? ¿Verdad?
Don Pedro Ferriz, qué personaje.
Un mundo nos vigila.
¿A qué habrán hecho el Gran Premio de los 64,000?
Sí, claro, era en el Estudio A.
¿Sí?
En el Estudio A se hacía, que bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, con el temblor del 85 se cayó, pero era un estudio muy grande que tenía tribuna que iba hacia allá. Muy largo, muy grande. No sé cuánta gente le cabría. Yo mínimo 500 personas.
No, fácil. Sí, fácil. Sí, sí.
Pero era
yo recuerdo haber estado ahí en el en el Gran Premio de los 64 mil pesos, ajá, dos o tres veces, y era o sea, sí imponía, pues.
Sí, sí.
Era un lugar muy grande.
Sí, claro.
Muy, muy grande.
Sí, ¿sale? Siempre en Domingo y Chabelo y todo eso era aquí.
El Gran Premio. Entonces, fíjate qué chistoso, porque la primera vez que yo pisé Televisa, pensé que había sido San Ángel, y resulta que fue Chapultepec.
Fíjate. Uh-huh.
Estaba yo muy chavito. Oye, muy chavito.
Ah, ¿verdad?
Y don Pedro Ferri Santa
Cruz. Bueno, y además, digo, yo estoy haciendo más bien la imitación que hacía Enrique Cuenca de Pedro Ferri, ¿no?
Oye, pero era un locutor verdaderamente fantástico, don Pedro Ferri.
Y además él empezó el Club del Hogar.
¿Sí?
Él y Daniel Pérez Alcaraz.
¿Ah, sí?
Sí, que además, o sea, el Club del Hogar empezó en radio.
¡Wow! Uh-huh.
Y ya después ya dejó de hacerlo Pedro Ferri y entró Madaleno.
Una trayectoria brillantísima de don Pedro. Que bueno, en los años 60, principios de los 60, hacía el noticiero, si no mal recuerdo, de la General Motors, que en los escritores, buenas noches, Pedro, buenas noches, Jacobo. Ellos hacían el noticiero.
¿Ah, sí?
Ellos hacían el noticiero.
Jacobo y Pedro
Jacobo Ferri. Saludowski y Pedro Ferri Santa Cruz.
Mucho más para acá, yo recuerdo que Pedro Ferri estaba al aire el día del temblor del 85, pero ya trabajando en...
En Canal 13.
En Canal 13.
De hecho, él llegó a ser el Gran Premio de los 313 mil pesos.
Allá.
Sí, pues sí.
313 mil pesos, no me acuerdo de eso.
Yo fui, porque lo hacía, no sé si todo el tiempo, pero en el Teatro Julio Prieto antes Xola, ahí lo llegaron a hacer. Y entonces ahí alguna vez fui.
313 mil pesos.
Exactamente.
Wow. Fíjate, bueno, Pedro Ferri... en el premio de los 64 mil pesos, ahí estaba mi papá, obviamente,
claro,
como locutor comercial. Qué chistoso, ¿no? En ese entonces era, no uno, dos locutores comerciales, porque también era Sergio Boregar, que presentaban a los concursantes. Claro. ¿No? Uh-huh. Qué chistoso, eran unas épocas totalmente distintas.
Oye, el maestro Oropesa, que era el que tocaba un órgano, ¿no?
Sí. Y da... ¿Cómo
el zarpazo Uniroyal.
Da el zarpazo. O se queda con sus 16 mil pesos. Y entonces Schwarz se quedó con sus 16 mil pesos.
Sí.
Abrazo. Mira, para Fernando.
Escucha esto.
A ver.
Y escuchen esto.
A ver.
4 mil pesos. Y estas son nuestras estrellas. El señor Guillermo Ávila Candelaria obtuvo 4 mil pesos. Televisa le preguntará si los deja en su cuenta de inversión activa Banamex del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, o sigue adelante por 8 mil pesos.
Y la señora Eugenia López
ya
obtuvo 32 mil pesos.
Televisa es Sergio Borgar.
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, le preguntarán si los deja en su cuenta de inversión activa Banamex del Banco Nacional de México o sigue adelante por el gran premio de los 64 mil pesos.
Y el señor licenciado Odilón Vázquez
Ruiz. Ah, y además había el interventor de la Secretaría
Televisa
de Gobernación.
Y el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, le preguntarán si los deja en su cuenta de inversión activa Banamex.
En fin.
Es que sabes que, Henry, eso ya es mucho más avanzado el Gran Premio. Esa parte digamos...
Que tuvo sus etapas,
esa etapa,
¿no?,
del concurso.
Porque en alguna ocasión, ya desde hace muchos años atrás, me parece que Aurrera lo patrocinaba.
Pues había varios.
Decía Aurrera.
Y también Uniroyal.
¿Sí?
Mira, él sí es su papá.
De las vueltas ciclistas a la República, de 1948 a 1961, ganó 32 mil pesos. Esta noche decidirá si lo deja en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el gran premio de los 64 mil pesos.
Sí, claro.
Él sí es su papá.
Sí.
Sí.
Fueron años y años. Y además, ¿cómo me acuerdo? Eran tan estrictos en esa época que si faltabas a, si no me equivoco, tenías chance de faltar a un programa al año. Tanto Pedro como Sergio, como mi papá, todos los que estaban ahí alrededor, con el señor Peña, que era el productor, Sergio Peña.
¿Sí era él?
¿Era Sergio Peña o...?
No estoy seguro.
Era un cubano, pero podías faltar a uno. Que te ibas de vacaciones, uno. Pero si faltabas a dos,
Adiós.
Vamos, bye.
Para afuera.
Qué cosa. Sí. Y otra cosa que también me llama la atención de los concursantes es que pues daban su nombre, su dirección y su teléfono por si la gente se quería comunicar con ellos.
Para apoyar.
Y en esta época, ni los tu dirección ni tu teléfono.
No, hombre, ¿qué vas a dar?
Bueno, ¿sabes? Me encontré, hombre. Estaba buscando una revista. En algún momento le fui a la América de mi vida.
Fibra América, quería decir.
Exactamente, exacto. Tenía, yo decía, es que tenía unos Fibra América. Y había uno en donde venía 7 días en la vida de Carlos Reynoso. Y lo encontré el otro día. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estaba ojeando. Y de pronto viene así como que una entrevista, así, preguntas rápidas a Toño de la Torre. Uh-huh. Y, entre otras cosas, dirección. Y venía, ponía la dirección y decía Cuernavaca, Morelos. Pero, o sea, ¿quién ahora da su dirección?
No, nadie.
O sea, era otro México, no, definitivamente.
Pero totalmente distinto. Y fíjate que ahora que dicen del Gran Premio, hubo una película hace muchos, muchos años, blanco y negro, y la película se llama El Gran Premio. Y sale Pedro Ferriz y la estelariza Sara García. Es una película espléndida. Ojalá, si tienen oportunidad y la rescatan en algún lado, véanla porque... todo va en alrededor de lo que era el programa de la televisión. Y Sara García, que estaba en un asilo y no sé qué, concursa y todo, toda la trama. Ya no le sigo en la plática, pero la verdad es muy entretenida. El Gran Premio, blanco y negro, ya de hace... Si no mal recuerdo, salía Irma Dorantes, me parece.
Irma Dorantes.
En esa película. Gran Premio.
Hay una serie que acaban de poner en Netflix que, ajá, se llama Velascurain... ¿cómo se llama esta serie, hombre? Es como un investigador.
Ajá.
Velascuarán se llama.
Ajá.
Velascuarán. Es el personaje, digamos, principal.
Uh-huh.
Ya le puse. Y pero no, es que estaba yo buscando, porque es este actor que seguramente vas a ubicar, el que salía en... Es este actor, mira. ¿Méndez se llama?
Pues es que todavía no alcanzo. Todavía no lo veo, todavía no sale su cara.
Bueno, el caso, ¿Méndez? Es que...
Luis Méndez? Gerardo Méndez, sí,
Luis
sí.
Luis Gerardo Méndez.
Luis Gerardo. Ajá.
Exactamente, Luis Gerardo Méndez. Bueno, él es el actor principal, ¿no?
Ajá.
Y digamos que... Él es un cuate que no estudió para investigador privado, uh-huh, pero le apasiona. Y entonces, sí, se mete de lleno a ser investigador privado, total. Termina involucrado tratando de atrapar a un asesino serial.
De solucionar
serial,
un
a
caso.
Un asesino serial. Okay. Pero está participando en el Gran Premio de los 64,000 pesos. O sea, él, digamos que parte de la trama es que está participando en el Gran Premio de los 64,000 pesos y habla acerca de los famosos asesinos seriales.
Mm.
Y esa es parte de la trama de...
Ah, fíjate.
Velascuarán, así se
llama. Bueno, y es que los 64,000 pesos en aquella época era una lanota.
Bueno, y que
bruta,
de hecho, sí, claro, ¿no? Surge del concurso en Estados Unidos que era 64,000 dólares.
Dólares.
O sea, era... Sí. Mucho más.
Oye, y digo ya nada más, y abundando un poquito más de don Pedro Ferriz Santa Cruz, si no mal recuerdo, a él lo nombraron el director del Canal 13.
Claro.
José López Portillo, que era el presidente de México.
Y también de Notimex.
Pero del Canal 13, me acuerdo.
Sí, 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 sí. De hecho, en la administración de Pedro Ferriz, fue que llega Jorge Berry,
uh-huh,
fue que llega Joaquín López Dóriga,
claro.
Fue que mandan para afuera. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
A José
Oye,
Ramón.
A José Ramón.
Estaba también su hijo, Pedro Ferriz de Con, también trabajaba.
Pedro Ferriz de Con también.
Bien.
Sí.
Y estuvieron 2 semanas.
Y sí, duraron un ratito.
Porque
en lo que José Ramón fue con doña Margarita,
con
que era la hermana del presidente y que estaba al frente de Radio, Televisión y Cinematografía.
Margarita López Portillo.
Y entonces, pues,
sí.
Cambio por el equipo de Canal 13. Entra José Ramón, salen todos los demás.
1981, Henry. Uh-huh. 1981.
Sí.
Y lo recuerdo perfecto porque yo venía regresando de Rumania. Ajá. De los Juegos Universitarios. Y en un periódico que me encontré ahí, en la última parte del vuelo, que era Nueva York, México, venía Jorge Berry y se fue a...
¿A Canal 13?
A Canal 13, uh-huh. Exactamente. Jorge Berry se fue a Canal 13.
Exactamente.
Y para mí fue pues un cambio total en mi vida, porque se abrió... Bueno, Jorge dejó un boquete gigantesco, sí, en el BIC, en el Americano. Y ahí, bueno, primero entró Kiosellán, Roberto Kiosellán. Pero luego Roberto Kiosellán, pues no estaba precisamente...
Él tenía otra chamba, pues.
Exacto, no estaba convencido de dedicarse a esto de lleno.
El abogado.
En así es, así es. Abrazo. Además, para Roberto.
Muy buen cuate.
Igual para Jorge.
Sí, cómo no. Sí.
Y entonces quedé yo. Ahí quedé yo, en 81.
Y si no me equivoco, la última transmisión que hizo Jorge en Televisa, en esa primera etapa, fue la boda de Carlos y Diana con María Victoria Llamas.
Debe haber sido por ahí de mayo... del 81, ¿sí? Por ahí, más o menos.
Pues sí, como dices, del enorme boquete, porque pues fue cuando digamos, nos formamos en la fila.
Claro.
¿No? Fue cuando yo llegué.
Sí. Pues, claro, exactamente.
Fue cuando yo llegué y también empezó a hacer transmisiones de fútbol americano, de NFL, el Doc Morales.
El doctor Morales.
Sí.
Efectivamente.
Sí, bueno, pero
ya nos
tantos
vamos
recuerdos.
Ya, no, imagínate, aquí nos podemos quedar platicando.
Ya estamos desvariando sabroso.
Y todo empezó por el estudio.
Sí, el estudio. No, todo empezó por el, no me acuerdo del, ¿verdad?
Comenzó todo. Bueno, ya llegará el momento en que se aburran sabroso más.
No, la verdad. A ver, ¿cuántas veces le he dicho? Y Henry también lo puede hacer perfectamente. Tienen que dejar... si no en escrito, porque está flojera, pero sí grabado, la historia de la televisión. Ahí la tienen en sus cabezas.
Pues más o menos, ¿sabes cuál es el problema? La que cañón. Luego pasa el tiempo y como que eso genera ciertas distorsiones en cómo sucedieron los hechos. Pero bueno, pero sí hay algunas cosas que...
No, está...
Que nos tocó, lo platicaba el otro día, cuando entré a Televisa y no tenía así como que mucho que hacer. Pues me venía aquí al estudio A y veía cómo hacían la carabina de Ambrosio y mi secretaria y esas cosas. O subía a los estudios aquí al... ¿Era en el D o en el C? Ajá. Que hacían el Club del Hogar. Entonces, pues era padre.
A mí me tocó... ya está fregando otra vez.
¡Oh, qué carajo, hombre!
Una hora,
Dios.
5 minutos.
A ver, ¿prefieren ustedes...? Espérame, tenemos aquí a varios compañeros. ¿Prefieren que sigamos hablando de esto o que venga Misión Europa? Ok. Chava, te jodiste.
Vox Populi, Vox Day.
A mí me tocó ver, ahora sí que en mis inicios, todavía, cómo grababan, no, más bien, cómo hacían en vivo la telenovela...
Había una novela que vendían en Canal 4 con Guillermo Orea.
Pero era en vivo.
Sí,
o sea, no era grabada, no era un programa grabado, era en vivo la telenovela,
sí.
Y además pasaba en las mañanas, no pasaba en las tardes o en la tarde-noche, pues, sino que era como al mediodía más o menos.
Porque esta que yo digo es después era por las noches en Canal 4, ajá. Y era así como que estamos regresando al concepto de hacer telenovela en vivo, ¿no?
Pues esta no sé si era Gutierritos, sobre todo saber cuál era. Yo creo que Gutiérrez fue más atrás.
Gutiérrez fue 60.
Sí. Fue más atrás, ¿no?
Sí,
pero sí me acuerdo de haber visto una telenovela que estaban haciendo en vivo. Uh-huh. También es una historia increíble, ¿no? Porque ahora es totalmente impensable lo de las telenovelas en vivo. Bueno, ya, nos vamos porque Chávez está...
¡Qué barbaridad con este tipo!
Henry Pepillo, un contrato multimillonario, el primero que les viene a la cabeza.
Dave Winfield con los Yankees.
Pues,
me acordé luego del Rey Pelé con el Cosmos de Nueva York.
El Rey Pelé
en el 75.
¿Pues le habrán pagado al Rey Pelé?
Como fueron alrededor de unos 5 millones de dólares, pero por varios años. Y bueno, era una cosa verdaderamente desusada, ¿no? De qué barbaridad, qué contrato del Rey Pelé.
Y que no sea el Canelo mexicano. Que no sea el Canelo.
O sea...
Un contrato multianual, multimillonario, de un mexicano. Quitamos al Canelo Álvarez.
A ver.
Pues es que Esteban Loaiza ganó un dineral.
Pero no tuvo un gran contrato.
Oliver Pérez tuvo un buen contrato.
Oliver Pérez, sí. Exactamente.
Sí.
Y hay otro.
Es que Fernando no ganó tanto.
No. Para Oye, Oliver agarró un contrato de 36 millones por tres años.
Buenísimo, con los Mets.
En aquel tiempo.
Con los Mets de Nueva York.
Con Adrián González.
Exactamente. Sí. Esos son los dos, Oliver y Adrián, de los, hablando de los peloteros mexicanos, que han hecho los contratos multianuales más importantes. Sí. Así es. Así es. Bueno, ya nos vamos, Henry. Un placer.
Quiero sacar algo de mi sistema. No, ya vámonos.
Muy a nuestro pesar, ya nos vamos porque traemos todavía.
Señores, ni modo, ahí vienen los de Misión Europa.
Pepillo, abrazo.
Un abrazo a todos. Abórranse sabrosos luego.
Hay abucheos para los de Misión de Europa. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana aquí en Amigos, Podcast de TUDN.